regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Hoy, bueno, pues muy tranquilita porque no hay liga este fin de semana, porque la ACB no ha empezado y bueno, porque como suele ser habitual en estos casos, buscaremos el resumen de la semana. Pero antes, eso sí, nos tenemos que acercar a la actualidad del día y también buscar la previa del único partido importante que tenemos este fin de semana. El Athletic femenino juega en San Mamés en la jornada 2 ante el Fútbol Club Barcelona. Madre mía, qué partido, aunque yo soy de los que opino que ante un rival de estas características, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, es mucho mejor enfrentarte a ellas al principio de temporada que una vez que la maquinaria está engrasada y están ya en marcha, están subidas ya al barco de ganarlo absolutamente todo. Pero aún así, aunque vengan con el equipo C, el Barça sigue siendo mucho Barça. Y recuerdo a Joaquín Caparrós cuando decía aquello de la visita al dentista. En el fútbol femenino todavía es más dentista todavía este partido. Enseguida hablaremos con Ana Cabanillas de ello. Enseguida buscaremos la previa de este encuentro y hablamos de la Premier League International Cup. El Atleti va a visitar al Manchester United el día 24 de septiembre. Ya saben que es una competición destinada a equipos sub-21. Los cachorros, que la pasada edición cayeron eliminados en la prórroga de la semifinal de la competición ante el Nottingham Forest, debutarán en esta ocasión midiéndose al Manchester United en Old Trafford. Ahí es nada. Que la mejor de las suertes para los nuestros. Hacemos un alto en el camino, como siempre, para arrancar. Y enseguida a la vuelta entramos ya en materia.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Cada verano tiene su historia, las olas son mi canción favorita y la risa, unas vacaciones instantáneas. Gracias por ser parte de Radio Verano.
Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias por ser parte de mí.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 5 minutos de la noche. Ana Cabanillas, Gabón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Opa, Gabón, buenas noches.
Bueno, pues llega ese partido ante el FC Barcelona en San Mamés el próximo domingo a las 12 del mediodía. Un partido bonito, precioso donde los haya, pero siempre decimos lo mismo, complicado a más no poder.
El Barcelona ya sabemos lo que es, lleva muchas temporadas demostrándolo y bueno, sabemos que no perdona, viene de meter 8 en la primera jornada.
¿Solo?
Y sí, nada más.
No, es que digo, igual es con las repeticiones, pero
No, y bueno, pero sí es que es, ya sabemos que en todos los partidos llevan todas las últimas temporadas metiendo pues eso, más o menos goleadas, aunque bueno, aquí el año pasado les costó ganar y ganaron de aquella manera con aquel 0-1 en los últimos minutos y bueno, pues yo creo que esta vez yo creo que igual tenemos posibilidades. Ya este año el Barça esta temporada ha reducido la plantilla, tiene muchas bajas, solo ha tenido un fichaje y bueno, todavía confiemos en que no estén al 100%, tienen muchas internacionales que han jugado Eurocopa. Bueno, igual no es mal momento para enfrentarse a ellas y quién sabe, ¿no?
Hombre, está claro que al principio de temporada, claro, vienes a decirme que acaban de meter 8 en la primera jornada.
Ya, bueno, ahora yo
suelto eso que he soltado antes de mejor a estos equipos, pillarles al principio de la temporada, que no cuando todo esté en marcha ya y cuando se juegan verdaderamente las habichadas. Es que el Barça tiene tanta calidad y tanto donde elegir, que es que da igual. Hoy pueden estar las titulares, vamos a decirlo así, pueden estar todavía al 70%, pero el resto de la plantilla puede estar tranquilamente al 80 o al 90, que te puede barrer igual.
Que te la hacen. Sí, a ver, bueno, fue al Alhama, que tampoco, pues bueno, es un equipo, bueno, pues que sufrirá este año, no es el Athletic. El Athletic, bueno, evidentemente hará otro planteamiento y más, pues en San Mamés, en casa, y pues veremos a ver, ¿no?, cómo se da. Pero bueno, yo me agarro a esa pequeña esperanza que creo que quizá no es el mejor Barça que ha venido en los últimos años a jugar contra el Athletic y que bueno, que creo que podemos tener opciones y ya veremos, ¿no? A ver, luego ya pues tú sales con unas ideas y pues en 4 minutos igual tienen una jugada individual y una maravilla de estas que se sacan de la chistera y pues ya está, ¿no? Y te meten el gol y te fastidian todo el planteamiento. Pero bueno, yo creo que tienen que seguir siendo valientes, sabiendo que después jugar de tú a tú y sin achicarnos.
Oye, ¿cómo están las nuestras? ¿No ha habido noticias de ningún percance a lo largo de la semana?
No, la verdad es que no ha habido parte médico, no ha habido nada. El otro día pues lo de Vivi que salió, pues bueno, pues fue por cansancio más que por recaída y bueno, en principio pues el míster podrá contar con las mismas de el último partido y no ha habido sorpresas en la clínica, digamos.
¿Algo más, Ana, de este partido?
No, bueno, pues que ya sabemos que pues bueno, que es el Barça, va a ser un partido bonito para que la gente vaya el domingo a la mañana a San Mamés a ver a las chicas, y que bueno, que yo pues bueno, confío en que viendo el año pasado cómo hicimos y cómo viene el Barça, pues que quizá pues bueno, que le podamos plantar cara y que podamos rascar algún puntito esta vez contra el Barça, que ya nos toca.
Pues sí, y sobre todo que el público disfrute, que supongo que habrá una buena entrada, ayuda también que no haya, yo creo que ayuda que no haya fútbol en primera división. También es verdad que estamos en verano y mucha gente el fin de semana se marcha afuera, pero yo creo que es una buena oportunidad para los menos habituales en San Mamés para poder acudir a la catedral a un precio módico y encima ver un muy buen partido de fútbol y animar al Athletic, claro.
Claro que sí, va a haber ambientazo, verás que sí.
Ana, un abrazo fuerte. El lunes nos cuentas. Gracias.
Vale, Gapón, buenas noches.
Agur. 11 horas y 10 minutos.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto, rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063. ¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
¿Quieres aprender inglés de una manera flexible y efectiva? En My English School Bilbao lo hacemos posible. Somos la academia mejor valorada en Trustpilot. Clases personalizadas según tu horario, profesores nativos y método conversacional propio. La primera de su tipo en la zona norte. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Bilbo Sport, en Radio Nervión. Tu hora deportiva.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Nos acercamos al resumen de lo más destacado de la semana. Empezamos con el primer fichaje, que sí conseguimos inscribirlo a tiempo, permítanme la broma, para esta temporada, que es José Miguel Cortázar, Corti, que nos va a acompañar este año analizando los partidos del Atlético. Con él hablamos, arrancamos la semana hablando de Ernesto Valverde, hablando de la campaña que está haciendo el Atlético esta temporada con 3-3 en los tres primeros compromisos de Liga. Ya podemos oficializar un fichaje, el que vamos a tener aquí esta temporada en la radio para hablar de fútbol. Un hombre que habla mucho y bien de fútbol, lo ha demostrado durante unos cuantos años en Telebilbao los lunes. José Miguel Cortázar, Corti, Gabón, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Gabón, buenas noches.
Bueno, yo creo que estábamos mejor la última vez que nos vimos. La última pues vez estábamos, la verdad que éramos más felices los dos.
Pues sí, la verdad que nos vimos en un sitio maravilloso, como es en la playa de Conil, y bueno, pues, pero bueno, la vida sigue y que no queda más remedio que estar aquí ahora.
Sí, es esto acertar una primitiva.
También es verdad, haciendo méritos para poder volver.
Bueno, Corti, el Atleti 3-3, ¿quién lo iba a decir? Después de la pretemporada que había hecho el conjunto rojiblanco, que los más agoreros ya estaban pidiendo firmar los 44 puntos cuanto antes.
Lo malo que tiene el fútbol es, sí, como casi todo en la vida, el cortoplacismo, los análisis muy reduccionistas y porque la pretemporada es mala. La pretemporada no marca nada, la pretemporada es un periodo de pruebas. Y yo con la plantilla que había hecho el Atleti, pues estaba súper convencido de que iba... Estoy convencido de que va a hacer una gran temporada, y bueno, pues ahora el comienzo de la temporada ha sido extremadamente bueno, no ha podido ser mejor, y bueno, pues es lo de siempre, lo que hemos hablado muchas veces, y me lo has oído decir muchas veces en los programas que he debilado. Se juzga todo a muy corto plazo, la liga acaba en mayo, el campeonato acaba en mayo, si te van las cosas bien casi en junio, ya en agosto o en julio la gente está haciendo predicciones, proyecciones y sacando conclusiones, pues ya sabes tú que yo estoy totalmente en contra de eso. Esto es un proceso muy largo, tiene un periodo de maduración, de desarrollo tremendamente largo, y empezar a hacer cábalas en julio, pues me parece... Pues con todo el cariño al que las hace, una tontería.
Oye, qué importante es sumar 3 de 3 en los 3 primeros partidos de liga, llegar al parón colíder, teniendo en cuenta lo que va a venir después, una vez de que arranque la Champions, y lo que supone tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico también, porque la Champions al final es una competición brutal, de desgaste. Bueno,
la Champions... pues todos sabemos que es la reina de las competiciones a nivel de equipo, supone un desgaste, como tú bien has dicho, físico y psicológico brutal, y el hecho de empezar con 9 de 9, pues lo primero que te permite es estar en una zona ahora mismo de confort, aunque llevemos 3 partidos, pues no es lo mismo sumar 9 que sumar 5 que sumar 0, obviamente te afrontas las cosas de otra manera. Yo creo que el Atleti se enfrenta a un desafío importante este año, juega Liga, Copa, Champions, y bueno, pues la temporada va a ser muy dura, muy exigente, va a haber altos y bajos, va a haber pues esos vaivenes que hay en todas las competiciones largas, pero yo, si tuviese que hacer una apuesta ahora, estoy seguro que el Atleti va a hacer una gran temporada. No voy a decir si qué va a hacer o qué no va a hacer, creo que va a hacer una gran temporada.
¿El Athletic es ya ese equipo 100% competitivo que pedíamos desde hace unos cuantos años, que aun estando mal saca adelante los partidos, ya se ha convertido en ese equipo fiable de verdad, en ese equipo competitivo, en ese equipo difícil de ganar, da igual la circunstancia, da igual el rival?
El Atleti no es un equipo competitivo, el Atleti es el equipo competitivo. Si hay algún equipo en la liga que es extremadamente competitivo, extremadente fiable, es el Atleti. Sí, yo ya sé que luego llega un mes que empatas 2 partidos y pierdes 2 y ya todo el mundo empieza, bueno, que esto no era así. No, esto hay que mirarlo con la perspectiva del largo plazo. El Atleti, como te he dicho desde el principio de la entrevista, estoy convencidísimo que va a hacer una extraordinaria temporada, y va a hacer una extraordinaria temporada precisamente porque es un equipo tremendamente competitivo. Tiene una plantilla y... yo creo que el fichaje de Robert Navarro, Maroán, creo que se va a consolidar. Eso te da un fondo de armario importante, pues para afrontar pues 3 competiciones que van a ser tremendamente duras. El Atleti es un equipo muy competitivo, extremadamente fiable.
Bueno, ¿y dónde está la base sobre la que se sustenta este Atleti en el arranque de la temporada?
Sí, es todo lo que te voy a decir.
Ya, pero yo te lo tengo que preguntar. Porque hay quien dice, es que ha sido una cuestión de suerte. Nos han pitado un penalti, un gol en propia puerta.
La base del Atleti, la clave del Atleti, para mí, tiene un nombre, que es Ernesto Valverde. Valverde ha conseguido crear un equipo fiable. Es el eterno encanto de la sencillez. Cuando tú ves jugar al Atleti, y no nos engañemos, tampoco es un equipo que digas, pues bueno, es ese equipo brillante, deslumbrante. No, es un equipo tremendamente fiable, tremendamente regular, con unos mecanismos de juego muy claros, con unos conceptos sencillos pero extremadamente bien aplicados, y todo eso se lo debe a Valverde.
Llegará el momento en el que habrá que hacer rotaciones.
Sí.
¿Sí? Eso te iba a decir. ¿Y?
Fondo de armario más que suficiente. Ese fondo de armario, a ver, yo creo que el fondo de armario muchas veces los equipos lo capitalizan mejor o peor en función de la persona que tienes en el banquillo. si tú creas un equipo con unos mecanismos muy complejos, un equipo pues con esos mecanismos de fútbol brillantes, ajustar eso con el fondo de armario es mucho más difícil a veces. Entonces, lo bueno que tiene el Atleti con las limitaciones a las que se enfrenta, pues su mercado más reducido y demás, por razones de sobra conocidas, es que tiene un entrenador que ha sabido dotarle de unos mecanismos simples de aplicar, tremendamente eficaces y tremendamente bien llevados a la práctica. Y eso le permite poder rotar con unas extraordinarias garantías. Probablemente uno de los equipos de la liga que mejor pueda rotar la plantilla que tiene el Atleti. Eso lo que le confiere es una extraordinaria competitividad, porque te permite afrontar esas competiciones pudiendo variar la alineación, poniendo a alternar jugadores, dar los descansos y aplicar esa política de rotaciones que es tan necesaria en una en un campeonato tan largo y con tantos frentes abiertos. Y es por ello que el Atleti hoy en día pues va a ser una pesadilla para cualquier equipo de la liga. Que va a hacer partidos malos, está claro. Que los 9 puntos que ha sacado no han sido con el mejor juego del mundo, eso está claro y lo reconoce todo el mundo. Que ha tenido una pizca de suerte, pues, si no tienes suerte en esta vida y el fútbol no es más que una parte de la vida, pues no consigues nada. Pero la suerte hay que buscarla.
Está claro. ¿Cuántas veces hemos jugado contra el Madrid, contra el Barcelona? Hemos hecho un partidazo y al final el Madrid llega una vez y te la clava y te pinta la cara, o el Barça y te pinta la cara y dices, bueno, hemos sido mejores, pero al final cuenta lo que cuenta, ¿no? Y el Atleti hay momentos que cuenta también lo que cuenta, lo que tú dices, esa calidad que tiene en la plantilla y esa capacidad de competir hasta el final que tiene el conjunto rojiblanco. Corti, que ha sido un placer escucharte, que seguiremos atentos en esta sintonía para oírte más días. Cuídate mucho.
Lo mismo, muchas gracias.
A ti, agur.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 22 minutos de la noche. Otra de las charlas de la semana habitual es con nuestro contertulio, David Salinas de Armendáriz. Con él hablamos del tema Aymeric Laporte. David Salinas Armendáriz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido tras las vacaciones.
Gabón, Miguel. Y lo primero, antes de hablar del tema Laporte, quiero felicitarte por la intervención que te he escuchado sobre el tema político-deportivo y decirte que estoy totalmente de acuerdo al 100% con tu opinión.
Pero nada va a cambiar y el mundo va peor.
Bueno, pero como muy bien has dicho, lo que el mundo del deporte pueda ser coherente y cohesionado a la hora de tomar decisiones, pues lo que acabas de decir es de mucho sentido común. O sea, no es lógico que con las medidas que se han tomado con los equipos y deportistas rusos, que individualmente considerados no tienen culpa de lo que esté haciendo su país o sus dirigentes, pues en el caso de Israel pasa lo mismo. Yo, que soy también muy aficionado al básquet, pues me he sorprendido de que la selección de Israel esté jugando el Eurobásquet, por cierto, con un papel destacado, porque creo que está ya clasificado para octavos de final, y ayer mismo, o hace un par de días, ha jugado un partido contra Bélgica, que es una selección menor, pero que hace nada acaba de proclamarse a favor de la creación del Estado de Palestina. Entonces me imaginaba yo, o creía que igual eso podía tener alguna repercusión en ese partido de básquet, o bien por ellos, por Bélgica, o bien por Israel, de sentirse molesto por esa proclamación de Bélgica, que también ha coincidido con la de España. Pero sin embargo, ese partido se ha disputado, tampoco España ha dicho nada de esa participación, un posible enfrentamiento, y la verdad es que sí es consecuente lo que ha expresado el gobierno español y el presidente, que estoy totalmente de acuerdo con lo que Pedro Sánchez ha dicho en una entrevista en The Guardian sobre el tema de la inacción de Europa en el caso de la masacre, del genocidio de Gaza, pues también tendría que ser consecuente a nivel deportivo y no jugar un Eurobásquet o no enfrentarse contra un equipo israelí, porque ahí no está Rusia jugando y es un equipo de primera línea en el básquet y todo el mundo lo deja por hecho consumado y sin embargo lo está haciendo Israel. Con lo cual yo creo que en el mundo del deporte sí se puede ser por lo menos consecuente, aunque no sirva para nada, quizá a nivel político, estratégico, pues el mundo del deporte que tenga unos criterios iguales. Y se aplica en el caso de Rusia y la invasión de Ucrania, como has dicho muy bien, en deportes, pues también se haga respecto a los equipos y deportistas de Israel, porque hay que ser consecuente, valga lo que valga la medida, pero ser consecuente.
Y uno tiene que ser fiel a sus ideales, y no vale defender una cosa para el mundo y otra para el que tiene dinero. Tema de Apor, ¿cómo lo has vivido? Toda esta historia, todo este culebrón. Vamos de culebrón en culebrón.
Pues sí, este realmente está siendo un culebrón, mucho más que el de Nico Williams. Y como bien has dicho, a falta de los recursos legales que pueda utilizar el Atleti ante una resolución de la FIFA, que ya se ha producido, que ya la conocíamos de hace un día o dos, pero que hoy se ha notificado al Atleti y a las partes, pues salvo que esos recursos legales no fructifiquen, pues tiene muy mala pinta. Y vamos a empezar por el final. ¿Qué recursos legales son los que tiene a su disposición el Atleti y el jugador también?
Supongo que pedir daños y perjuicios.
Bueno, eso sería, vamos a decir, colateral, ¿no?
Claro.
Ante una resolución de la FIFA que no te da el transfer, que no te da la validación del transfer y por lo tanto no puedes inscribirle, porque eso también hay que matizar, ¿no? Que no teniendo el transfer no hay inscripción posible en ninguna competición, ni en la Liga Española ni en la Champions. Hay una resolución de la FIFA que no te da el transfer. Si quieres podemos detenernos en el porqué. Pero ante esa resolución, pues cabe primero un recurso de apelación dentro de los organismos de la FIFA, ante el organismo de apelación, que todo apunta que va a ser de corroborar el criterio. Va a ser muy difícil que el propio organismo en su comité de apelación cambie de criterio. Y luego acudir al TAS. El TAS, como sabemos, es un tribunal de arbitraje deportivo internacional y, claro, para que tuviera algún efecto un recurso que se pueda interponer, insisto, bien por el Atleti o bien por el jugador, porque es tan perjudicado como el club, en otro sentido, quizá en el económico no, vamos a decirlo claro, pues habría que pedir una medida cautelar rápida, ¿no?, cautelarísima, que se dice. Y es que se pondría en suspenso la eficacia de la medida de la FIFA y que podría jugar, se podría poner la incorporación y jugar desde ya. Entonces, esto se supone que es lo que el Atleti va a intentar, aparte de otros contactos. Insisto, un recurso de apelación interno y un recurso ante el TAS con una medida cautelar que pudiera ser efectiva ya para que la incorporación se pudiera producir. Viabilidad, pues es difícil,
Muy complicado.
Muy complicado, pero habrá que ver qué argumentos.
Esta mañana, en la web de Radio Nervión, nuestro compañero José Manuel Simón apuntaba un caso que hay que remontarse al año 2014. Hablamos de Lassana Diarra, el que fuera jugador del Real Madrid, que rescindió su contrato con el Lokomotiv de Moscú para firmar por un club belga. El club ruso puso trabas para que el fichaje no pudiera materializarse y, dado que no pudo ser inscrito finalmente, tuvo que quedarse un año sin jugar mientras se resolvía este litigio. Con la ayuda del sindicato FIFPro, el futbolista francés acudía a los tribunales y, tras años de juicios, en octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que la normativa de la FIFA contraviene la legislación laboral de la Unión Europea, por lo que la FIFA se vio obligado a adaptar su reglamento. Según explica FIFA Pro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que los futbolistas profesionales son trabajadores y que, por tanto, se les aplica la legislación laboral y de la Unión Europea. Dicho de otro modo, pues podría ser el clavo al... No sé si se podría buscar vía esta posibilidad agarrarse un clavo ardiendo para intentar formalizar la inscripción de Aymeric Laporte, porque al final el responsable de todo esto, de todo lo que ha pasado, es el club árabe, es el club saudí.
Sí,
no somos nosotros. Somos los perjudicados y el jugador es el perjudicado.
Pues mira, yo, Miguel, no sé si estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Bueno, para empezar, lo que tenemos es un comunicado del Atleti al que tenemos que hacer caso, tenemos que interpretar lo que dice y lo que no dice. Y como has leído muy bien, en el punto 2 de esos hechos que cita el comunicado del Atleti, dice que la solicitud de transferencia que hizo el club a través de la plataforma de la FIFA a este organismo no se pudo completar en su totalidad por razones ajenas, sí, o factores externos al club.
Sí, a mí este punto, ¿sí?, también me ha llamado, sí, la atención, sí, pero claro, ¿cómo lo interpretas? ¿Desde el punto de vista que el Atleti no ha podido subir toda la documentación o que el Atleti no ha podido formalizar la inscripción del jugador porque le falta lo de la otra parte?
Efectivamente.
Por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control. Claro, el club está diciendo, oye, es que lo que me falta no es por mi culpa.
Sí, pero efectivamente, como acabas de decir, yo también he visto que hay una expresión ambigua, ¿no? Que cuando dice la solicitud de transferencia no se pudo completar. Entonces, la duda que se nos suscita a los que no conocemos más que lo que aquí se dice o que lo que conocemos no es oficial, es oficioso, es ambiguo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que no se ha completado? ¿La solicitud o la transferencia? La transferencia, el transfer, está claro que no se ha completado, que no se ha producido, que no se ha dado la validación por parte de la FIFA. Pero si lo que no se ha completado es la solicitud, se está dando a entender que ha sido el Athletic, como por alguna otra fuente nos ha llegado, no presentó toda la documentación para solicitar ese transfer. Y aquí no se nos dice expresamente que sea por culpa del Al-Nassr. Se dice por razones externas. Pero tú eres el que tienes que solicitar el transfer. Y bueno, la Federación Española,
aquí,
a su vez, se la tiene que requerir a la Federación de Arabia Saudí para que la documentación coincida de las dos partes.
Pero espera, que vamos...
Y a la FIFA valide el transfer.
Sí, pero luego, David, vamos sí, por partes. A la plataforma, sí, TMS de la FIFA... Sí. Tienen que subir los dos equipos la documentación y el propio sí, software de la plataforma sí, dictamina si están ok. Si lo que dice el uno, dice lo otro. Dice el otro. Sí. Claro, el Atleti, si sube lo suyo y el otro no termina de subir lo que le corresponde, la plataforma no puede dar por válido.
Pero ¿por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que la
porque funciona, la... Porque funciona la aplicación de la FIFA, que es exclusiva de la FIFA, funciona así.
No,
el software,
que mi pregunta,
la aplicación, me he equivocado, el software...
Sí, que eso he entendido, así lo sabemos. Pero digo, ¿por qué damos por hecho que el Al-Nassr no subió la documentación que tenía que subir y no damos por hecho que, además eso y además de eso, el Athletic no presentó toda la documentación y no completó la solicitud? Y luego, consecuente con esa interpretación que también se puede hacer, que el Athletic, aunque sea por razones externas, ajenas a su voluntad, no completa toda la solicitud, consecuente con eso es lo que luego viene a decir. Y es que pide, dice el siguiente punto, el 2 de septiembre, al día siguiente ya de finalizado el plazo, pide una excepción, sí, de validez.
La Real Federación Española. Es que si el Atleti no hubiese...
Luego está dando por, mira, le está dando por supuesto el Atleti que ya hay un... Que se ha producido ese incumplimiento y que lo que pide ahora... al día siguiente es una excepción.
Pero no, escucha, David.
Lo cual era inviable, ¿no?
No,
que la FIFA
David, permíteme introducir un detalle. No. Sí. No es el Athletic que solicita el 2 de septiembre a la FIFA que autorice una excepción de validación para obtener el certificado de transferencia internacional. Es la Federación. Y si el Athletic no hubiese subido los papeles correctamente, si el Athletic no tuviera todo correctamente, la Real Federación Española de Fútbol no pediría esta exención, porque no tendría motivo para hacerlo.
Sí, es correcto que lo hace la Federación, obviamente a instancias del Atlético, porque lo tiene que hacer la Federación para que, como acabas de decir, la otra federación implicada, la de la Arabia Saudí, a su vez dé el certificado y se complete el transfer. Pero yo insisto, esta interpretación que se da aquí puede hacernos entender que el Atlético ya sabía que en plazo, el 1 de septiembre, no se había presentado toda la documentación. De acuerdo que es por razones externas, pero no se nos dice qué razones externas son. Porque en este comunicado quizá no lo pueda decir porque no se quiere enfrentar, vamos a decir, aunque a estas alturas ya, en fin, al Al-Nassr, pero podría habernos dicho, por razones de que la otra parte, el Al-Nassr, no presentó la documentación que debería, pero no nos lo dice. Dice factores ajenos a su voluntad.
Sí, no le explica. Sí, es verdad que yo también he tenido que leerlo varias veces porque no deja claro. A ver, tienes que intuir. ¿Qué quiere decir?
Insisto, si leemos este punto 2, ¿qué es lo que nos ha completado? ¿La solicitud o la transferencia? Está claro que la transferencia no se ha completado porque no se ha dado. Pero da a entender que es la solicitud la que no se ha completado con la documentación y que luego, por supuesto, al día siguiente, cuando no has logrado la inscripción porque no tienes el transfer de la FIFA, se pide esa excepción de validación a través de la Federación Española. En todo caso, siendo así, lo que está claro es que cuando se hace una operación de este tipo, lo que no se puede hacer, nos pueden decir que una operación muy complicada, y lo era. Difícilmente puede haber una transferencia de jugador de derechos federativos más difícil que esta, por todas las partes implicadas, estados distintos, continentes distintos, una rescisión o un posible traspaso, pero lo que realmente es peligrosísimo, y es lo que se ha acabado consumando, es que ese acuerdo se haya llegado el 1 de septiembre, como se dice en el punto 1 de los hechos. Porque el 1 de septiembre ha ocurrido lo que ha ocurrido, que además disponer tú de la documentación, pues la otra parte, como tú dices, o intuyes, o podemos todos intuir, porque el Atleti no lo ha dicho, pues por un afán o de desidia, yo no creo que sea de venganza, Miguel, porque, vamos a ver, ¿le interesa al Nasser tener al aporte allí y pagarle los 25 millones sin jugar la competición principal?
Te cambio la pregunta. ¿Le interesa al Nasser meter en cintura a todos los jugadores que vayan y que ninguno levante la voz y que se queden allí?
Pues entonces no habría llegado a un acuerdo de las tres partes, el Nasser también con el Atleti y el jugador, para quitarse por lo menos ese pago de esos 25 millones o para no tenerle en un vestuario que desde luego tampoco va a ser favorable para el equipo. Luego el acuerdo ya se ha producido. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar, por mucho que sea de una cultura distinta y podamos hablar de muchas cosas, de incumplimientos, etcétera, que lleguen a un acuerdo que les supone también un beneficio para ellos, y es un jugador que no la has inscrito en la liga tuya propia, que ya no va a jugar, que tiene su sustituto, Íñigo Martínez, que le tienes que pagar 25 millones por no jugar, que llegues a ese acuerdo y que luego mires para otro lado y no presentes los papeles para que luego al final... ¿Qué ocurre si esto no prospera vía recurso jurisdiccional? Pues que el jugador va a estar allí y va a cobrar 25 millones sin jugar. ¿Eso le interesa al Nasser? Pues a mí me cuesta trabajo, seas árabe o seas de donde seas, que actúes en contra de tus propios intereses, por mucha mala voluntad que puedas poner. Pero yo insisto, lo que no se puede jugar con fuego, dejar todo esto para el día uno, con todos los días que ha habido de por medio, y fiarte al cumplimiento de unas horas y de unos plazos en una documentación, que hace la adquisición, porque eso es así, el que hace la adquisición, que es el Atleti, es el que tiene que tener los papeles, tiene que tener ya asegurado todo, no solamente un acuerdo in extremis, y no se puede jugar con fuego, como en otras operaciones estamos haciendo, con éxito, pero en este caso sin éxito. Creo que eso están en el debe del Atleti.
Otra de las fórmulas que el Atleti puede explorar para intentar demostrar que ha habido un acuerdo es reunir toda la información que tenga de los distintos acuerdos, firmas, etcétera, etcétera, que hayan llegado, y presentarlo ante la FIFA, y veremos si admite el transfer, y veremos incluso si le admite jugar para la Champions, que me parece que esa puerta ya no la va a abrir absolutamente nadie, pero bueno.
Efectivamente, porque ya se han presentado las listas de jugadores donde no está Laporte porque no puede estar, y entonces va a ser muy difícil ya que juegue, aunque tuviera éxito los recursos, que pueda jugar en la Champions hasta las eliminatorias, si llegamos a ellas, ya estamos hablando del mes de febrero. Con lo cual, eso ya, de alguna manera, pone en cuestión que la operación, que es costosa en lo económico, vamos a decirlo así, no permita al final que el jugador pueda jugar la Champions hasta el mes de febrero, y sí lo puede hacer. Con lo cual, bajo ese aspecto ya, como acabas de decir, la viabilidad de que pueda jugar la Champions desde ya, en esta primera fase de liga, es difícil. Y en todo caso, yendo a la viabilidad y siendo un poco ya propositivos, la viabilidad de este recurso ante el TAS, ¿dónde puede estar? Pues no tanto quizá en que puedas echarle la culpa al otro club y pedir daños, que eso sería otra vía jurisdiccional donde te metes en muchos pleitos de tiempo, que te puedan indemnizar por un daño económico. Yo hay no sé si me metería en ese jardín, pero en este momento, si es el propio jugador el que presenta el recurso o lo hace a la par que el Atleti, pues se podría fundamentar en el propio derecho del jugador al trabajo, ¿no? A estar en activo y a poder jugar, porque siempre la FIFA, se supone, tiende, y así nos lo dice siempre en todas sus proclamas, a intentar beneficiar al deportista. Aunque yo también aquí pondría un asterisco. Si el Atleti ya nos está diciendo que el jugador no se va a incorporar si no se produce la incorporación, y se entiende ahora, porque sería realmente dudoso que merezca la pena esta operación para que el jugador no juegue hasta enero o febrero y que esté sin jugar prácticamente un año, todo el mundo lo pensábamos, y que esa operación se pueda realmente rentabilizar deportivamente. Si el jugador va a estar allí, en Arabia, ya está ejerciendo el derecho al trabajo, porque están cobrando sus emolumentos y puede jugar o puede no jugar. Con lo cual, el efecto que podría tener un recurso del aporte basado en su derecho al trabajo sería precisamente si el Atleti lo incorporara y no podría inscribirlo, y eso supondría un perjuicio para el deportista. Con lo cual, sería un poco contradictorio. Pero vamos, si hay algún argumento que se puede utilizar, es ese el que puede utilizar al aporte respecto a su derecho al trabajo, su derecho a competir. Y luego otro aspecto, y es que como ha habido algún caso anterior, puedas justificar que el acuerdo a tres partes se produjo en tiempo y forma, es decir, que las tres voluntades se firmaron en esa fecha, 1 de septiembre, y que la no cumplimentación del plazo no quiere decir, a diferencia de otros casos que ha habido donde el acuerdo ha sido unos minutos después, creo que ha habido un caso que se hablaba de 13 minutos después de las 12 de la noche del último día, en este caso puedas fundamentar que el acuerdo ya se había producido antes de, y que, por lo tanto, la no presentación de determinado papel sea subsanable. Punto. Yo no veo más argumentos que esos para que pueda prosperar un recurso ante el TAS, el derecho al trabajo del jugador y la fundamentación de la voluntad de las tres partes del acuerdo que fuera anterior a las 12 de la noche del 1 de septiembre.
David,
esos son los argumentos.
Un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Agur.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Estamos buscando el resumen de lo más destacado de la semana, 18 minutos para llegar a la medianoche. Hemos hablado también con Javi Quirós de la cantera de Lezama.com, precisamente de los centrales del Bilbao Athletic, que bueno, van a tener que llamar a la puerta del primer equipo tras la no llegada de Aymeric Laporte. Esto nos contaba Javi Quirós. Javi Quirós, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Pues bueno, aquí andamos.
Tenemos que...
viendo un poco todo lo que está sucediendo.
Sí, y tenemos que hablar del filial. Siempre lo hacemos contigo, siempre lo hacemos con la cantera de Lezama.com. Siempre miramos hacia abajo, pero en estos momentos, claro, con más motivo. Cuéntanos, háblanos de los jugadores del filial. ¿Por quién puede apostar Ernesto Valverde, empezando por Jon de Luis?
Entiendo que te refieres a los centrales, sí, específicamente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que hay tres futbolistas con posibilidades reales de estar en el primer equipo. Tres futbolistas, además, bastante distintos entre sí, ¿no? John de Luis, Izaguirre y Aymar Duñabeitia, ¿no? El primero, John de Luis, es un futbolista que destaca especialmente por la salida limpia de balón. El segundo es un chico más de marca, y Aymar es probablemente el futbolista más completo de todos, ¿no? Que aúna las condiciones de los tres. En manos está de Ernesto por quién decidir apostar y quién irá entrando, o si tendrán que ir los tres alternando e ir buscando la manera de encontrar un espacio, porque está claro que en la situación en la que ha quedado la plantilla, pretender jugar tres competiciones con dos futbolistas es ciencia ficción casi, ¿no?
Es imposible, no nos engañemos. Bueno, profundizando un poquito más, ¿me puedes hablar de las características de cada uno de ellos? ¿Les conoces lo suficiente como para analizarles?
Bueno, yo lo que creo es que no nos puede pillar de sorpresa estas cosas. Es decir, cuando sucede algo como lo que ha sucedido ahora, más allá de lo extravagante que ha sido y de lo bochornoso que ha podido llegar a ser, el hecho de que tú no puedas traer un recurso de afuera te tiene que hacer reflexionar sobre si tienes preparados a los de adentro, ¿no? Ahora le vamos a exigir a esos tres chicos, pues probablemente, que aceleren una formación prácticamente de forma instantánea, ¿no? Entonces vamos a pretender que los chicos tengan un rendimiento inmediato, cuando los chicos van a necesitar un periodo de aproximación, van a necesitar conocer la competición, van a necesitar entrar en primera división. Digo esto porque, más allá de las características, tampoco podemos apurar a los chicos a que den un rendimiento para el que todavía no están preparados, ¿no? Si me preguntas a mí quién de los tres considero yo que está más cerca de rendir de forma inmediata, a mí me parece que el más completo de los tres es Aymar Duñabeitia, un futbolista que tiene el talento atlético suficiente para jugar en primera división ya, un futbolista muy inteligente en la toma de decisiones, aseado con la pelota sin ser un especialista, y muy agresivo en las circunstancias de intervención contra los rivales. Si vamos a buscar una marca o un futbolista de mucho marcaje, un Vivian, estamos más cerca de Izaguirre. Y si vamos a buscar un futbolista pues un poco más tipo Laporte, limpio en la salida de la pelota, que genere ventajas desde el inicio de atrás, pues apostará por John de Luis, ¿no? Pero insisto, lo fundamental es no poner sobre estos chicos ahora mismo una presión de que tengan que rendir hoy, porque van a necesitar, pues al igual que en su día necesitó Jaure, al igual que en su día necesitó Paredes o Beñat, un periodo de 4, 5, 6, 8 partidos donde tengan que ir entrando. Ahora bien, tenemos la experiencia también de que los chicos, cuando se les dan oportunidades y cuando se apuesta por ellos y tienen continuidad, generalmente te devuelven con éxito esa apuesta, y solo hay que mirar al primer equipo para ver reflejado que eso es así, ¿no?
Javi, un placer escucharte, un abrazo fuerte, gracias.
Un saludo, amigo.
Agurre.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único, chuletón servido a la piedra caliente, un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero, más de 1,000 metros de terraza y jardines, con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango, con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi, Itxasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Un último apunte en este resumen semanal, la opinión de Paul Gibling. Paul Gibling, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues como estoy, yo creo que como todos, ¿no? Feliz con el arranque de la temporada, sorprendido incluso y luego fastidiado por lo de Amarik.
Que nunca nos, hay la felicidad completa, bueno, sí, en la final de Copa, en la Cartuja, en Sevilla, pero al final siempre tiene que pasar algo, ¿verdad? Estar feliz, dice, pero no, poco dura la alegría en la casa del pobre. ¿Qué ha pasado con el tema Laporte?
No sé, yo creo que hay muchísimos factores, ¿no?, que tenemos que pensar. Obviamente yo creo que pensando en el futuro es un problema, porque solo el Athletic solo tiene dos centrales, sino si la UEFA no deja jugar a Yeray, cosa que lo veo muy complicado. Pero hay varios temas. Yo creo, antes de nada, hay mucha gente que el Athletic tiene que ver cerrado antes, ¿no? Yo personalmente creo que el Athletic lo quería cerrar cuanto antes y, sin embargo, las negociaciones han ido por largo. Quizás por las pretensiones del jugador con El Nassr. Y quizás, y aquí yo tengo mis pensamientos, yo creo que los saudis están un poco hartos de que jugadores de Europa vienen, cobran un pastón. Y no debemos olvidar que Laporte estaba ganando 25 millones al año, ¿eh? Que, oye, poca cosa.
Un poco más que nosotros.
Un poquito más que jugadores, que el gran parte de los jugadores en Europa, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia, posiblemente por jugadores europeos, para ver a Arabia Saudí como, pues, una vaca para sacar la leche mientras estás a gusto, y luego puedes decir, pues, adiós, Lucas, cuando estás harto, ¿no? Y oye, hay que ser honesto, vivir en Riyadh o lo que sea no es como vivir en la finca, no es como vivir en Algorta o Loyu o donde sea, ¿no? No es tan fácil. Y yo creo que hay muchos jugadores que se comprometen y piensan que van a estar mucho tiempo, que van a estar un año, pero bueno, no pasa nada, que luego vamos a salir. Y yo creo que los saudis están un poco hartos de eso. Y por eso creo que han, por un lado me hace pensar que han querido dejar un ejemplo, que puede ser la Amarik. Y nos ha tocado esta cuestión. Pienso, por ejemplo, en Gabri Veiga, ¿no? El jugador del Celta que ha vuelto ahora al... ¿Ay, dónde ha vuelto el chico? Bueno, al Porto, ¿no? Me parece.
Sí.
Que hay jugadores que han visto a Arabia Saudí como dinero fácil para... Y ellos quieren que se toma en serio. Y quizás por eso se han puesto más firmes. Es mi punto de vista. Dicho eso, yo creo que si están los papeles, si el Atlético ha pasado el dinero, que el Nassr no ha transmitido luego la ficha... Para mí es mala fe. Es mala fe con el Athletic y no me parece normal que un equipo que actúa correctamente como nosotros, para decirlo, ¿no?, sea castigado por la FIFA por el fallo del otro equipo, por el fallo, entre paréntesis, del otro club. A ver qué pasa. Otro tema, claro, Al Nassr es más o menos un equipo del gobierno saudí. No, de los tres realmente que con el Itihad y tal, que tiene el apoyo del gobierno saudí.
¿Y con quién está casado el FIFA? ¿Quién ha pagado el Mundial de Clubes? ¿Quién va a tener el Mundial 2034? Pues los saudis. Obviamente lo veo muy difícil que el FIFA, que la FIFA falle contra Arabia Saudí o un club, más o menos el gobierno saudí. Creo que tenemos muy complicado. Yo sigo pensando, porque quizás los saudis han querido dar ejemplo. Me cuesta creer que el Athletic obviamente no estaba negociando todo el último día, que probablemente quería la Port mucho antes para el comienzo de la temporada, no ha podido ser. Pero quizás hemos sido un poco culpables de meter, como se dice en Inglaterra, todos los huevos en la misma cesta. Y cuando cae la cesta se rompen todos los huevos.
Fíjate que tenemos que ir a jugar también la Supercopa Arabia Saudí, que la Real Federación Española de Fútbol, por un lado, también es cliente de los saudíes, y por otro lado necesita a Aymeric Laporte para la selección española.
Sí, obviamente, pues, bueno, ya hemos visto qué pasó con el TAS, con el Comité Superior con Dani Olmo, ¿no? Porque eres importante también por la selección española, pero... Yo creo que, claro, pues el tema de la FIFA, quizás ahí no vamos a entrar con la misma suerte. Habrá que ver. Pues mira, ahora mismo la cosa es que hay que poner la confianza en Lezama. Está bien, visto un poco la segunda parte del partido de hoy, obviamente no está en condiciones todavía y seguiré. No sé cuánto le queda al chico, pero... Todos me dicen que este es el realmente que promete del filial. De Luis no lo he visto mal. Claro, ha pedido el cambio quedando 10 minutos, pero hay que tener confianza. Y la esperanza que cojo es que en su día nadie contaba como Geray como titular. Y luego nadie contaba con Núñez como ser titulares. En su primer año, pues saltan el primer equipo y jugaban bastante.
Y con bien. Paredes, nadie contaba cuando se fue Íñigo Martínez con Paredes. Y mira, luego.
No, pues mira, esa es la esperanza, ¿no? Pero claro, siendo conscientes que es un gran salto de jugar el Ref 1 a jugar contra el Arsenal, contra el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. Lo que yo espero es que el Chinguri, quizás un poco diferente en pretemporada, cuando parecía que ponía mucho más confianza en jugadores del primer equipo, o sea que ponía Lecue de central o Yuri de central, dejándole fuera de sitio. Yo espero que sea quien sea que juega, que sea De Luis, Izaguirre, Unai Baitia, Que no haga cambios, no haga un Tetris defensivo, ¿sabes? Poniendo a Yuri, etcétera, sí. Que juega a los tres...
En puesto natural.
Exactamente. Areso, Vivian o Paredes, Yuri y el que tiene que entrar. Y yo creo que así se nota menos. Y cruzamos los dedos, que la UEFA sea amables. A ver qué pasa, porque obviamente si no es culpa de Athletic... A ver si hay recursos, parece que hay algún antecedente, pero repito que la FIFA tiene la nariz metida muy por ahí en el gobierno saudí y no creo que vaya a fallar mucho contra los saudíes. Otra cosa, otra esperanza quizás es que, ojo, a ver si rescinden el contrato de Laporte, que igual el Athletic le da dinero, rescinde el contrato y sea ese jugador libre y así se puede escribir. Habrá que ver qué pasa, porque me imagino que a los saudis tampoco les interesa ir pagando a lo tonto. Creo que queda camino, no estoy súper optimista, pero pase lo que pase, que juega todo el mundo en su mejor puesto.
¿Eres optimista?
Realmente ayer, hasta quizás el mediodía, pensando, a ver, yo... Por las cosas que ya he dicho, ¿no? Por la relación con la FIFA, con los saudis, no estoy súper optimista. No estoy súper optimista, no. La verdad es que no. Quizás lo que más opciones me doy es que Al Nassr rescinde el contrato. Pero ahí también creo que hay algo de culpa tener Laporte, porque me parece un poco heavy. Si tú has firmado 3 años y quieres ir después de 2... tampoco puedes ir pidiendo mucho dinero, ¿no? Y yo creo que hay que hacer alguna cesión, oye, ¿dónde prefieres vivir? Yo estaba en Riyadh y no quiero pasar un día más que lo necesario. ¿Dónde prefieres vivir? ¿En Riad o con vistas al mar Cantábrico? Lo tengo muy fácil. Y si hay que sacrificar un poco de dinero o bastante dinero para aún seguir cobrando muy bien, yo tengo muy claro lo que sería mi opción.
Paul, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Gracias.
Venga, agur.
Nos vamos, estamos a segundos para llegar a la medianoche en Sevilla Tándica. Aquí contigo en sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Volveremos el lunes.